Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un jueves más de Conexión y Sanación. Mi nombre es Silvia Flores y como todos los jueves vengo a representar, todos los jueves que hay una edición más de Conexión y Sanación. Eiko, ¿cómo has venido el día de hoy?
Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Gracias, Silvia, por estar siempre aquí. Y bueno, sí, súper bien. O sea, mejor que los días anteriores realmente. Pero ahí súper como contenta de nuevamente juntarnos y bueno, conversar sobre esto que nos encanta, ¿no? En la evolución álmica y todos estos temas.
Exacto. Genial. Entonces, ahora que ya estamos listas y juntas, abrimos el espacio.
Así es, vamos a invitar a nuestro abuelito fuego como siempre para que nos proteja, a todos nuestros guías y seres de luz también para que nos protejan, nos cuiden, nos ayuden a elevar la energía. Ahí no quiere. Vamos con fe. ¿Qué
Con
pasa,
fe que sí se
abuelo?
eleva la energía.
Sí, el abuelo creo que quiere vacaciones. Ok, ahora sí.
Ya está
Aquí
listo.
está nuestra velita para empezar. Vamos a limpiar también la energía del ambiente, como siempre. Ahora sí, ya está todo como cuidado. Ahora sí podemos empezar con el tema maravilloso, que ya es la última parte, ¿no? Han sido cinco,
Exacto.
esta es la quinta ya, para darle broche de oro.
Exactamente. Por cinco ediciones, incluyendo esta que es la número cinco, hemos hablado sobre las heridas del niño interior. Empezamos con la herida de abandono, seguimos con la de rechazo, después hablamos de la de traición, la última edición conversamos sobre humillación y hoy día toca la número cinco, que es la herida de injusticia. Coincidentemente, voy a contar como anécdota que en la mañana hablaba con una amiga que justo mencionaba sobre las heridas de la infancia y yo le decía, son cinco, son cinco. Escucha el programa, le decía, escucha el programa. Pero sé que hay más, sé que hay más. Escucha, escucha, le decía. Y creo que está conectada. Si no, si no sé qué va a venir la grabación. Ya saben que pueden interactuar con nosotros, no sé en qué parte tienen el chat, pero pueden escribirnos por el chat para yo poder leer sus preguntas y alcanzárselas a Eiko. Bueno, la primera pregunta cae por defecto, pues, ¿no? ¿Cuál es la herida de injusticia? Consiste.
Gracias, Silvia, gracias. Sí, mira, bueno, como hay personas que piensan que son más heridas, pero en realidad estas son las principales, por así decirlo. Entonces, en la herida de injusticia se presentan todos los abusos que hemos sufrido de niños, ¿no? Puede ser maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato o abuso sexual. Todos estos abusos se convierten en heridas de injusticia. Y digamos que dependiendo de cómo hemos vivido el expresar la rabia o el expresar el fastidio, la incomodidad, vamos a vivir esto en la etapa adulta. Entonces, por ejemplo, si yo tuve un hermano abusivo o un padre abusivo que me pegaba o me insultaba o por ahí algún pariente abusó sexualmente de mí y yo sentía que no podía confiar en nadie, toda esa energía de humillación, junto con otras heridas obviamente, pero también la rabia, la impotencia de no haber tenido a alguien que me protegiera, de no haber podido también protegerme a mí mismo, a mí misma, va a generar esta herida. Como una herida o sea, como una rabia reprimida, como un rencor, como un resentimiento que vamos cargando constantemente y eso se va como a quedar acumulado en el cuerpo, ¿no? Entonces eso a la larga va a generar que cómo nos vamos a vincular luego en el futuro con las personas. Esta herida nos puede llevar a la polaridad o de la sumisión, de repente de tener mucho miedo a las personas. Por así llamarlas de jerarquía, como padres, como maestros, jefes, parejas de repente, o la otra energía de la rebeldía y de la ser revolucionario, pero no buscando, digamos, equidad, sino buscando como venganza, como buscando, sí, como no buscando justicia, sino más buscando venganza, cuando hay esta herida sobre todo, ¿no? Sí.
Interesante. ¿Y más o menos a qué edad comienzas tú a notar que tienes esa herida? ¿O en qué momento podrías notar que tú tienes esa herida? O sea, porque entiendo que te da, la obtienes, desarrollas, no sé cuál sea la palabra correcta, cuando eres un niño o una niña, pero a veces lo reprimes y porque los que trabajamos en terapia sabemos que no nos acordamos de ese evento, que fue el evento que detonó todo, lo cubrimos, pero más adelante, ¿cómo nos damos cuenta, no?, que tenemos esa herida?
Claro, nos damos cuenta porque es como que cargamos con un resentimiento, como rabia ante la vida, ante cualquier injusticia, nos andamos quejando todo el tiempo, todo está mal, todo está feo, todo está, ¿me entiendes? Hay una energía de rabia que se apodera de nuestro cuerpo, que se apodera de nuestra mente, discutimos, cualquier cosa que nos digan nos va a doler horrible, estamos como con esta sensación de que nos están atacando todo el tiempo, de que es injusta la vida, ¿no? Es por eso se llama herida de injusticia, es como esa sensación de que todo es injusto, de por qué me pasa esto a mí, y nos peleamos con las situaciones, ¿no? De repente generamos expectativas de algo y no sale como queremos y es como me peleo con eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué el otro sí tiene suerte? ¿Por qué yo no? Entonces es como sentir que siempre hemos estado en desventaja. Como que si nos hubiesen quitado el poder desde niños, ¿no? Como, ¿por qué los otros sí pueden y yo no puedo? Y ahí también empieza como esta envidia, ¿no? De por qué ellos sí, yo no. Y bueno, la típica frase, nacen con estrellas, nací estrellado, tengo mala suerte, todo me pasa a mí. ¿Ves que todo me pasa a mí? ¿Ves que todo lo malo me pasa a mí? ¿No? Eso de sentir de que hay como una conspiración en contra mía. Mi jefe me odia, mis compañeros me envidian, me detestan, mi pareja me tiene celos, mi pareja, no sé, tantas cosas que a veces se ven, ¿no? Que estamos victimizándonos desde que todo lo que nos ocurre es injusto. Y que también eso hace que nosotros de alguna manera tomemos posición muy radical en algunos temas. Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que yo he visto mucho en redes. Es entendible, ¿no? Pero tiene que ver con muchas heridas de injusticia. Recuerden que nosotros estamos, o sea, todavía hay un patriarcado en todo el mundo prácticamente. Y, bueno, a la energía femenina y al símbolo de la energía femenina, que son las mujeres, se les ha castrado por muchísimas décadas, cientos de años. Y eso viene arrastrándose. Y digamos que ahora con el despertar de la conciencia, los últimos años, ya se está buscando equidad e igualdad. Pero esta herida aparece con fuerza. ¿Por qué? Porque de alguna manera las mujeres ya están pidiendo reivindicar su lugar. Pero como esta herida tiene tantas generaciones, en algunas mujeres que tienen o que han vivido abusos sexuales o físicos o psicológicos en la familia, despierta con más poder, despierta con más rabia, como con ganas de vengarse, y ahí viene el tema esto de lo que se le llama a la feminazis, ¿no? También, por así llamarlo, a los machistas, o sea, hay heridas de injusticia también en las feministas, que también se van al otro extremo y que sacan su opinión con rabia, con violencia, con agresión. También de fondo hay una herida o muchas heridas de injusticia. Entonces, cuando hay herida de injusticia, siempre está la rabia como un aliciente, está como pegada, como que a través de la rabia la herida de injusticia aparece, como les digo, por un lado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no todas las personas estamos con el permiso a poder expresar la rabia, también por el tema del patriarcado, porque a la mujer mucho se le bloqueó esa emoción, se le prohibió esa emoción. Desde que éramos niñas y desde generaciones anteriores. Entonces muchas mujeres pueden vivir esta herida, no necesariamente desde la rabia, porque de repente la tienen tan bloqueada que ni la sienten, pero sí con enfermedades, por ejemplo, infecciones, enfermedades al hígado, enfermedades al estómago, la gastritis. Todas las infecciones, todas las inflamaciones están conectadas con la energía de la rabia. Entonces, si yo ando todo el tiempo inflamada, todo el tiempo ando con dolores o ando haciendo muchas infecciones, o de repente tengo problemas con el hígado, o de repente como mucho picante, mucho, mucho, mucho picante, tiene que ver también con la rabia, ¿sí? Entonces, a veces decimos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, todo está conectado, todo tiene que ver. O sea, si a ti te encanta el dulce es porque quieres amor en la vida. Si a ti te encanta el ají es porque de repente estás intentando sacar la rabia y no puedes, y es como que si te tragaras la rabia literalmente, ¿no? Entonces, Eso, cuando de repente por defender algo nos volvemos violentos, ¿no? Es como, no sé, pues quiero defender a los perritos de la calle, entonces, en vez de hablar, voy y le quiero pegar a la persona que le pegó al perrito, entonces es como con violencia quiero resolver un acto violento. Entonces, desde ahí, ojo, yo no estoy diciendo que está bien o mal, simplemente es una observación de la herida, ¿sí? Para que no se, porque por ahí que hay mucha gente que está con herida y justicia, ahorita empiezo a sacar. Entonces,
Ahorita.
está bueno poner la indicación
Estás tocando carne.
que todo esto es
Exacto.
observación, y todos, en mayor o menor medida, tenemos la herida de la injusticia. Porque, a ver, ¿en qué situaciones? En los abusos, ¿sí? También está ligado, por ejemplo, el abuso de poder, ¿no? Que a veces nuestros padres podrían haber ejercido. Que tú le pides o le preguntas algo y te cae en la boca, ¿no? Cállate, y tú ves como quieres seguir y no, y ahí hay una herida de injusticia, ¿no? O de repente, que te humillen en la calle también crea, además de la herida de humillación, la herida de injusticia. Y ¿sí? Porque queda la rabia ahí, aguantada. Y todo lo que nos cause una sensación de injusticia va, y no poder expresarlo, nos va a dejar una herida ahí, nos va a reprimir el buscar, no buscar de repente expresar lo que sentimos de que lo que nos hicieron o lo que vivimos es injusto, ¿sí? Entonces, en la rabia aparece esta frase de esto no debió ocurrir. Esto no debió ocurrir. O esto que ocurrió me lastima y es injusto. Entonces, esas, digamos, serían como las frases que aparecen, ¿no? Como les comento, por ejemplo, soy la hija de en medio y mi padre está muy como conectado con el primer hijo y mi madre con el último. Entonces, yo quedo en el aire. Entonces, es como, ¿por qué me tocó ser la hija de en medio? ¡Qué injusto! ¿Por qué nadie me da atención? Ya, se genera también la herida de injusticia, ¿no? Está ligada prácticamente a las demás. Sí, porque recuerden que las demás heridas nos conectan con espacios de tristeza, también algunos de rabia, y es lo mismo, ¿no? O sea, que me hayan abandonado fue injusto, yo solo era un bebé, herida de injusticia. Que mi madre no me haya querido también es injusto. Entonces, esta herida prácticamente está alineada a todas las heridas, así que probablemente todos tengamos esta herida y sería bueno como ir reflexionando qué tanto me permito expresar mi incomodidad, mi fastidio, mi cólera con las personas que están alrededor mío, sobre todo con los de igual jerarquía y mayor jerarquía. Porque probablemente con los hijos, ¿me entiendes? Con las personas que están dependiendo de nosotros, sí la mostramos. Pero a ver si lo haces con gente tipo horizontal
Sí.
a ti y también de jerarquía alta, ¿no? Por ejemplo, tu jefe, si ves una injusticia, ¿eres capaz de expresarlo o con tu padre o tu madre? Si ves que están haciendo algo que no deberían o que de repente te va a causar algún dolor, ¿eres capaz de expresarlo? Y aquí también hay niveles de rabia. Ojo, expresar la rabia no es ir a gritar a una persona o insultarlo o de manera violenta, no. ¿Sí? Entonces hay como niveles de cómo expresar la rabia. Si yo puedo decirle a alguien, mira, no me gusta que me dejes esperando más de 10 minutos. Y es rabia, porque estoy poniendo un límite, estoy expresando mi fastidio y mi molestia, pero no estoy
Verbalizando
agrediendo. Claro,
emoción.
no estoy agrediendo, no estoy violentando al otro, no estoy abusando del otro. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta que como hemos aprendido a expresar la rabia, probablemente, es en grados altos, en niveles altos, donde yo ya no puedo aguantar la rabia y me sale, pero como un volcán, ¿no? Y es como que se salve quien pueda porque sale con insultos, sale con gritos, sale
Con
con una
todo.
energía destructiva. Entonces, claro, podemos estar en ese círculo vicioso de me
Claro.
callo, me callo, me callo, me callo, aguanto, 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 exploto. Y luego me arrepiento. Y luego pido disculpas. Y
Y
luego,
explotas
sí.
contra el más débil.
Sí, claro, porque ves que no tienes
Explotas contra el más
permitido.
débil, el que no se va a defender.
Sí, y es un tipo de abuso. Por eso digo que las heridas que no se sanan se repiten y una puede ser, ok, de repente yo con mi hijo, ¿me entiendes? Es una forma de que se repita la herida. Otra forma es de mí hacia mí. de yo gritándome en silencio mentalmente cada vez que me equivoco e insultándome y diciéndome, ay, Aiko, qué tonta, qué bruta que eres, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te va a pasar eso? Imagínense. Eso constantemente en tu cabeza. Eres incapaz, eres no sé qué,
Un
no sé
golpe
qué, y
muy duro a
bueno.
la autoestima.
Claro, la destruye. Por eso es que, como digo, nos sentimos chiquititos. Entonces, cualquier cosa que basta que alguien venga y te diga, ay, cuando me gustó tu taller, ay, me achico, me encojo, o me enfurezco y le digo la vida, o me achico y me encojo y digo, no sirvo para nada. Entonces, claro, esta
Nos vamos a
herida,
extremos.
claro, como decía, ¿no? Siempre hay polaridad, no podemos ir a uno al otro. La idea es buscar un punto medio donde
Exacto.
no lleguemos a extremos y entender de que hay que primero limpiarnos, observar las injusticias, entrar en esa herida y como profundizar qué fue lo que más nos molestó, qué fue lo que más nos dolió, qué fue lo que más impacto tuvo en nosotros. Puede ser un insulto, una palabra, un acto, un acto físico. Y trabajarlo es como regresar en el tiempo y trabajarlo con la persona con la que ocurrió el hecho. ¿Sí? Eso es en terapia, no es que ustedes pues van a
No,
hacerlo
se iba a comentar
directamente.
eso.
Eso es en terapia, entonces es
Por si
una
acaso es una de
manera.
las técnicas que utiliza en terapia Eiko, ¿no?
Sí, es
No
una
es que
técnica
traigo a la
bien
persona
poderosa.
directamente.
Sí, es una técnica bien poderosa que nos ayuda a conectar con las emociones de ese momento para liberarlas y darle al niño, a ese niño, a ese pequeño que se tragó la rabia, darle el permiso a que pueda expresar de manera verbal. Y de repente al inicio sale con gritos, sale con ganas de que el niño quiera pegar a la persona y es normal, ¿no? Entonces yo por eso acá tengo un saco de box y digo, bueno, es trabajar la rabia aquí. Nadie se va a quejar, o sea, ponle rostro, ponle nombre, insúltalo, dile la vida. Aquí es un espacio seguro donde no hay consecuencias, a diferencia de la vida, que si nosotros andamos cargando con estas heridas, tarde o temprano van a buscar una forma de salir. Esa energía va a buscar una forma de salir y va a ser, como tú dices, con los más débiles, con la gente que nos aguanta, con la gente que nos ama, que nosotros sabemos que les digamos lo que les digamos, probablemente van a estar ahí. Y es doloroso al final porque los lastimamos. Entonces ahí también, como te digo, vuelve el tema de ¿por qué hice eso? O sea, yo misma ahora, o sea, después de que abusé verbalmente del otro, yo misma abuso de mí misma. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Sobre
Claro,
todo si
círculos.
tomamos conciencia.
Sí,
Porque
la
hay
idea
gente
es.
que no se da cuenta.
Sí, es verdad. La idea es, como dices tú, observarlo, ¿no? Notar qué es lo que está pasando. Notar, si se siente identificado con algo, analizar, ¿no? Ver, a ver, qué pasó, cómo me comporto. Y viene, bueno, hablabas tú de que esas personas tienden a victimizarse, a quejarse. Son esas las que consideramos. No, no quiero calificar a nadie, pero como esas personas negativas, que todo es malo, que todo es menos, que todo me pasa, que todo esto, ¿no? Entonces, como que se puede ser este
Claro.
tipo de personas por ahí, quizás observando, pueden ver si tienen o no tienen esos rasgos, ¿no? Entonces, ojo que este análisis no es
Sí.
para otras personas, no es para que vayan y le digan, uy, tú tienes la herida en el ojo.
Sí,
No,
anda
no
terapia,
es
anda
el
terapia.
objetivo de. Sí, no, no es el objetivo. El objetivo es que nosotros, en base a lo que escuchamos, en base a lo que nos cuenta Eiko, en base a su experiencia y todos sus estudios, nosotros digamos, ah, quizás yo tengo esta herida, puedo trabajar o no puedo trabajar en ella. No que vayamos por el mundo a decir, yo he escuchado que tú tienes esa herida, yo he escuchado que tú tienes esa herida. No, no, no es
Sí,
el objetivo
esto es
de
para
estar
una
compartiendo esto.
autoobservación.
Exacto. Trabajamos bastante, o nos interesa mucho el tema del autoconocimiento, ¿no? Así como yo a mis alumnos siempre les digo que yo creo que todas las personas tenemos todas las habilidades blandas, simplemente que unas desarrollan más unas que otras. Entonces, si yo noto que tengo problemas con el trabajo en equipo, bueno, pues entonces comienzo a buscar la manera de mejorar esa habilidad que me cuesta tanto, ¿no? Entonces, siempre les digo eso porque a veces piensan de que yo no nací para ser líder, por ejemplo, ¿no? No, sí naciste, lo que pasa es que no desarrolló el talento. Quizás no hubieron oportunidades o tuviste miedo, no lo sé. Entonces, pero ya lo descubriste, ahora toma acción. Lo mismo con estas heridas, ¿no? ya descubrimos, o sea, entiendo yo que todos tenemos, de las 5 heridas que hemos venido trabajando en las últimas ediciones, incluyendo la de hoy, nosotros tenemos todas las heridas, solo que en diferentes grados, en diferentes porcentajes, porque hemos tenido experiencias, porque las hemos heredado, porque vienen de generación en generación, porque nuestros papás nos criaron de esa manera, porque así lo aprendieron, por N razones. Pero viene una pregunta, ¿estas heridas se pueden causar, no sé cómo decirlo, solo con nuestros padres o personas o tutores, o puede ser con cualquier tipo de persona en nuestra infancia? Hola, ¿te
Contacto
congelaste?
contigo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que. Ay, me
No, ya volviste, ya
congelé.
volviste, te había
Ahora sí.
descongelado. No, no, perdóname.
Allá. Ah, te decía que con cualquier persona que haya tenido contacto con nosotros. Por ejemplo, si tú de niña fuiste a una fiesta de la familia y por ahí en algún momento el amigo del amigo del amigo del amigo de alguien que estaba ahí en la fiesta estaba ahí, te llevó a un lado, no sé, te hizo tocamientos indebidos, abusó sexualmente de ti, te genera una herida. Te genera. O sea, no necesariamente está ligada a los padres, es con cualquier persona que haya tenido contacto con el niño. Solo que, claro, son las personas más cercanas, ¿no? Normalmente son los que están en el entorno más cercano. Pero en general pueden ser amigos de los padres, pueden ser personas que en algún momento han tenido contacto con el niño, con la niña. Y mira, en realidad estas heridas también pueden ser heredadas. A lo que nosotros en el árbol genealógico le llamamos como las lealtades, pero en realidad es como las creencias limitantes que nos van poniendo nuestros padres de manera inconsciente, es como lo que cargamos inconscientemente, ¿no? De repente yo no sufrí abuso sexual, pero, por ejemplo, a mí me han llegado casos de personas que aparentemente por algunas conductas parecía que hubieran sufrido de abuso sexual, pero ya indagando o no recuerdan o no aparece. Sin embargo, viendo en la historia de la familia, la madre o la abuela sí sufrió abuso sexual fuerte. Entonces, le pasó, digamos, esta protección, este miedo a los hombres o miedo a que te dañen a la hija y luego la hija la pasa a la nieta de manera inconsciente, como tápate, como cúbrete, como que no te vean, como que los hombres son así. Entonces, ya la persona no sufrió, digamos, la herida directamente, pero a eso le llaman lesiones. ¿No? Como una lesión, le dicen, ¿no? El tema del análisis transaccional, que yo heredo este miedo, que no es mío, pero lo heredo como mío. Y aunque no entiendo por qué y para qué, lo vivo como una verdad, como sí, hay que hacer esto, ¿sí? Lo mismo en la injusticia, lo mismo con las demás heridas.
Con las otras. Ajá.
Y hay muchas
Puedo heredar los
heridas,
ojos verdes en la
claro.
familia.
Y hay varias heridas, como la del abandono y rechazo, que también aparecen dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Dentro del vientre de la madre, cuando hacemos trabajo de vientre de madre, aparece a veces la herida de rechazo y abandono. Entonces, imagínate esa herida y esas heridas son justamente las más viscerales, son las más conectadas con el cerebro reptiliano, que tienen que ver con el cuerpo. ¿Sí? Esas heridas están conectadas con la supervivencia. Entonces, imagínate que todo el tiempo estamos con miedo a que nos pase algo o empezamos a fantasear de que cualquier cosita nos va a llevar al borde de la muerte, ¿no? Es
Ay,
como,
Dios.
ay, no, no sé, pues si me botan del trabajo,
Fin
y
del
qué voy
mundo.
a hacer y qué voy a comer, ¿me entiendes? Es como no, o sea, se desgastan tanto y es como el miedo al rechazo, ¿no? O la pareja, o sí, probablemente la pareja, o la falta de amor de los padres también. No, siempre tengo que complacer a mis padres porque, y si se molestan, y si no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Entonces, son heridas muy arraigadas al momento de la creación del ser. Están muy ligadas al tema del cerebro reptiliano, por eso es que se viven de esa manera, de una manera bien como dramática, ¿no? Como bien dramática, porque si nos vamos a la parte racional, es como, ok, si te sacan del trabajo, pues vas y te consigues otro, o sea, así de simple, ¿no? Pero ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos desde nuestras propias inseguridades, miedos, que son heredados, que probablemente han sido como implantados al momento en el vientre, ¿no? Inconscientemente.
Es el temor también de salir de nuestra zona de confort, porque
Claro.
así nos quejemos tanto de cómo está ahora nuestra vida o cómo estamos viviendo el aquí y el ahora, es lo que estamos acostumbrados. O sea, hay gente que está tan acostumbrada a quejarse que cuando ya no le das motivo de queja, dice, ¿qué pasó? porque ya está acostumbrado a quejarse. Dice, ¿qué pasó? Porque, o sea, ya esperan que algo salga mal y salió bien y dicen, pero, y lo sacaste de su zona de confort. Entonces, creo que va también por ahí, ¿no? El temor natural, creo yo, porque todos de alguna manera, en diferentes grados y niveles, tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort. Pero cuando salimos, nos damos cuenta de lo valioso que fue ese aprendizaje, ¿no? Poco a poco lo que vamos aprendiendo y a lo que nos vamos enfrentando en terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces nos conocemos cachito más en cada sesión, pero es un cachito, de verdad, porque hay tanto que tú dices, ya, ya está, ya pasó, y de repente descubres, ah, que todavía quedaba, ah, que todavía había más. Es como
sí,
que,
sí,
y esto te va ampliando en tu conocimiento, pues en el conocimiento propio. Esa es una cosa que sí, yo, de verdad me parece valiosísimo. Por eso, si notan alguna de las 5 heridas que hemos trabajado, observan en ustedes mismos. Cuando, no es que lo observan, digan, a ver, voy a observar a las personas cómo se comportan en ustedes mismos. Y identifican, tomen acción, de verdad. Una de las sugerencias que podrías dar para tomar acción con esta herida, ¿cuál sería? Además de la terapia, ¿no?
Claro. Bueno, en primer lugar, como observar cómo está la rabia en nosotros, o la cólera, o la ira, como quieran, el nombre realmente no afecta la energía de la emoción. ¿Cómo está? ¿Me permito expresar? ¿Me permito decir lo que me molesta? ¿Con quiénes sí, con quiénes no? ¿Qué tanto me cuesta? Observar cómo está, porque de acuerdo a eso, y también cómo la viví en la infancia, cómo viví la rabia en la infancia. Mis padres me daban espacios para decir si algo no me gustaba, me escuchaban cuando yo les decía que estaba incómoda con algo, sentía confianza para decirle a mis padres lo que me había ocurrido en el colegio o en general con las personas que en algún momento pudieron haber abusado de mí. Eso es importante, como no solo cómo estoy hoy, porque puede que hayan hecho algún trabajo, sino también cómo la viví en la infancia, cómo mi madre o si son mujeres, mi linaje femenino vivió la rabia. Y puedo indagar en las injusticias que vivieron también, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi abuela paterna sufrió de abuso físico y probablemente también abuso sexual, ¿sí? Mi madre sufrió de abuso sexual y, bueno, y abuso verbal. Entonces, y mi abuela probablemente también, o sea, nunca le pregunté, pero normalmente sí, o sea, normalmente si ya hay 2 o 3 abusos sexuales en la familia, probablemente hacia arriba también haya habido, ¿sí? Porque es como hay que, son patrones de conducta que se instalan en un clan. Entonces se hace visible cómo hay clanes donde hay mucha adicción a las drogas, adicción al alcohol, otros clanes donde hay abuso físico, donde hay golpes, donde hay insultos. Y así podemos seguir observando, ¿no? Que en las familias hay algunas características que nos dan a entender cómo fue la crianza de nuestros padres, también cómo criaron a mi padre, por ejemplo, ¿no? Si lo golpeaban, también hay abuso físico. Entonces, ¿cómo se vivió? ¿Cómo viví yo? ¿Cómo viví la energía? Mis padres peleaban mucho, le agarré miedo a la rabia, porque también ocurre que a nosotros a veces nos asusta cuando alguien se molesta o los ruidos. Claro, claro, cuando alguien grita o los ruidos fuertes, ¿no? Los ruidos fuertes, de repente escuchar un ruido fuerte ya nos pone así alerta o nos incomoda mucho y tiene que ver de repente con los ruidos o los gritos de nuestros padres en la infancia. Y eso también hace que bloqueemos la rabia, ¿no? Porque he tenido varios coaches que me decían, no, Eiko, es que mis papás cuando peleaban era horrible, nos teníamos que esconder o teníamos que cerrar la puerta y... O mi padre llegaba ebrio y empezaba a golpear todo. Entonces se asocia la rabia con la violencia, se asocia la rabia con el sufrimiento y la gente lo menos que quiere es expresar la rabia. Entonces la bloquea voluntariamente, ¿no? Es como decir, no, nunca voy a, no quiero parecerme nunca a mi padre, no quiero parecerme nunca a mi madre, no quiero ser como ellos, no quiero gritar. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo. Y ahí también aparece esto de la sumisión, ¿no? Entonces... todo el mundo pasa encima
todo
mío.
Con tal de no pelear.
Claro. Todo el mundo pasa encima mío, todo el mundo me pide cosas, no les puedo decir que no, porque es que no sé poner límites, no quiero problemas. La frase de las personas es que no quiero problemas, es que no quiero conflictos, porque creen que diciendo no o no aceptando algo generan problemas, generan conflicto y que eso se va a desbocar en violencia, ¿no? Entonces, claro, está distorsionado mucho el tema de la rabia, ¿no? Por eso decía yo, la rabia hay que darle otro significado. La rabia es una emoción que verificando, o sea, nos ayuda a conectar con una injusticia, ojo, pero no necesariamente es una injusticia real, hay que verificarla. Y no porque yo crea que es una injusticia, realmente es una injusticia. Y eso, por favor, claramente, porque a diferencia de las otras emociones que son más internas, como la tristeza, que es una pérdida, y que yo sé que es una pérdida porque la estoy viviendo, o del miedo, que es un posible peligro, que también puedo verificarlo, en la rabia normalmente se da con una acción externa, ¿no? Con una acción externa que yo interpreto como injusta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien, no sé, estoy yo en una reunión y alguien aparece y no me saluda, y yo tengo un montón de heridas de injusticia y encima de rechazo y humillación, imagínate, pues, ¿no? Y si yo tengo
Fin del mundo.
un cargo alto, yo no lo voy a pasar desapercibido, yo se lo voy a encarar y probablemente humilla a esa persona, ¿sí? Entonces, pero porque yo ya estoy tomando la postura que el otro me está haciendo un acto de, no sé, de desconsideración, lo que fuese que la persona crea, ¿no? Y entonces, mientras pasan segundos, la persona ya se creó una historia en la mente de que ese que se cree, que cómo va a venir a no saludarme, que si yo soy aquí la jefa, ¿me entiendes? Lo que fuese. Entonces,
Y estaba sin lentes y no lo reconoció.
cuando yo lo llame, de repente no le voy a decir, oye, fulanito, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Mira. Y de repente, claro, fulano de repente pensó que me había saludado o no me vio o XXX por cualquier cosa. Pero yo ya voy creyendo que lo que interpreté es una verdad. Es lo que a veces ocurre. ¿No has visto en el bus en algún momento de que de repente las mujeres ya andan todas, no digo todas, pero algunas, andan todas histéricas de que no puedes ni tocarle porque voltean y le quieren pegar a cualquiera que por ahí pasó y las rozó? No digo que no haya abusos también, también hay, pero también he visto casos donde no, simplemente la persona pasó y es más, pide disculpas y la mujer reacciona de una manera bastante grosera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene el chip de cualquiera que me toque es un abusador. De cualquiera que me haga algo es un pervertido sexual. Entonces ya estamos entonces con ese chip. Y no verificamos de
Con
por lo
esa
menos
idea.
voltear y ver qué está pasando. Y de repente pues yo volteo y si el otro me dice, oye, discúlpame, no me di cuenta. Y de repente capaz que es una mujer también, ¿no? Y decir, ah, bueno, ok, no te preocupes. Pero ya digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Me estás tocando? ¿Me entiendes? Entonces, como digo, se dan en casos y en casos. Ojo, no aplica todo, pero si estamos todo el tiempo de forma reactiva, probablemente haya heridas de injusticia. Entonces, eso se va a desplegar en todos los vínculos que tengamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo me permito y me doy cuenta, ah, no, de niña mis padres sí me permitieron, probablemente la herida sea mucho más pequeña, ¿no? De repente. Pero si no, si mi madre era sumisa o mi madre solo explotaba cuando yo no podía más y de repente también se volvía violenta y veía a mi padre violento, entonces obviamente no voy a querer sacar la rabia desde ahí, pero al final termine siendo como mi padre o como mi madre, porque ves que no sacaban la rabia como debían sacarla y la sacaban como lo que salía, y ahí se vuelve a repetir el patrón que como tú dices. Hay muchas cosas que hemos aprendido, pero todo se aprende y todo se puede reaprender. Entonces, ver qué no me está funcionando, qué causa sufrimiento, qué me causa dolor, cómo hago para quitarme este programa, para eliminarlo, transformarlo, cambiarlo, entender. Y otra cosa que tú decías, las personas pesimistas, claro, o sea, nadie sabe la historia de nadie. Probablemente
Es
estas
verdad.
personas hayan sido juzgadas mucho tiempo por muchas personas. Entonces, al punto que perdieron la confianza, perdieron la confianza. Entonces, es como si tú vives en un mundo de total injusticia, donde tú no puedes ser tú y donde todo el tiempo se te dice que eres inadecuado y donde todo el tiempo se te dice de
Uy, no.
que, de que estás mal y alineado a la herida de la injusticia, está, por ejemplo, la humillación o el rechazo. Obviamente vas a ser una persona que vas a ver todo desde el lado pesimista, porque es lo que has aprendido a
Claro.
ver. Y es más, te preparas todavía para eso porque de alguna manera es lo que conoces. Entonces, como que tu cuerpo te dice, bueno, ya lo conoces, entonces está a la defensiva, o ponte de observador, o por cualquier palabra que te digan, ya estás diciendo, de repente esta persona, ¿me entiendes?, se está aprovechando de mí, o qué sé yo, me está
Claro.
engañando, o me está maltratando, que puede que sea cierto, ¿sí? También, ¿por qué? Porque cuando tenemos ideas de injusticia y somos sumisos, atraemos a las personas maltratadoras, atraemos a las personas abusadoras. Es como una simbiosis
Porque estamos
tóxica.
acostumbrados a ese tipo de comportamiento. O sea,
Claro.
estamos en nuestra zona de confort, estamos acostumbrados a que nos traten así, entonces buscamos a personas que nos traten así. Yo estoy acostumbrada a que me griten, voy a buscar a personas que suelen gritar, ¿no? Entonces, así de
Sí,
simple.
y
Si no estoy
eso
acostumbrada,
es de manera
claro,
inconsciente.
aprendes a poner
Totalmente.
límites, a decirle hasta aquí nomás.
Sí, es lo mismo que
Yo
hablábamos, ¿te
justo
acuerdas
pensaba,
en la ley de la atracción? Esto de cuando
igual.
tú vibras, cuando tú vibras en algo y atraes a lo y el universo te manda lo que estás vibrando. Entonces, tú vibras rabia, injusticia, por más que tú por fuera seas bien linda de, ah, sí, pero por dentro estás como, ah, ¿me entiendes? Como quiero destruir el
Un
mundo.
cola, cabrón.
Pero tu vibración es de rabia, entonces ponte que sea
Claro.
color, no sé, color marrón. Entonces el universo dice, ay, mira, a Aiko le encanta el color marrón, vamos a ponerles más situaciones con color marrón para que
Más
sigan
marrón.
nutriéndose. Entonces es como yo digo, ¿por qué me pasan esas cosas? Pero sigo vibrando en lo mismo, sigo vibrando en lo mismo, quiero resolver lo mismo de la misma forma. Y como no me sale, me critico a mí misma y eso es un círculo vicioso constante de herida de injusticia, ¿no? Que al final, normalmente la herida de injusticia es una de las heridas que cuando se acumulan mucho puede destruir los vínculos, ¿no? Puede destruir los vínculos porque, bueno, sale muy fuerte y además también nos conecta con esto de no poder confiar. No puedo confiar en nadie porque todo el mundo me va a traicionar, porque también está alineada la herida de traición. Así que sí, las heridas salen así como de en par o en trío,
En
no
combo,
salen
en combo.
solitas. Sí, sale tu combo. Si tienes suerte, las cinco juntitas, ¿no?
Si tienes suerte, te llevaste el premio ganador.
Claro.
Ay, ay, ay. Yo pensaba en una persona, o sea, ¿cuál sería más o menos el perfil de una persona en un cargo de poder? ¿No? Pensaba, a la vez que pensaba
Uy.
en los casos gerenciales, también pensaba en los cargos políticos, ¿no?
Uy,
¿Cuál sería
no,
más o menos
no.
el perfil? Uy, no. Uy, así
Uy,
no.
no, agarramos carne ahorita. A ver, yo voy a describir cómo sería una persona con muchas heridas de injusticia. Se les puede decir como los resentidos sociales, ¿no? Los que su discurso es el odio, su discurso es el. Siempre se van a. Si bien es cierto, en algún momento puede que algunos de nosotros hayamos sufrido discriminación, su discurso justamente va a eso. Conecta con las personas que tienen esa herida y les dice que yo voy a ser el justiciero, yo les voy a dar su lugar, yo voy a luchar por los derechos de ustedes. No busca a los más vulnerables, a las personas que se sienten chiquititas, se sienten sumisas, y en vez de cederles el poder y decirles a ustedes, no, o sea, ustedes tienen el poder de salir de ahí, ustedes tienen el poder de hacerse cargo de su dolor y poder transmutarlo. No, hay un justiciero. Hay un justiciero que se aprovecha de justamente estas heridas, porque también recuerda que nosotros cargamos heridas culturales.
Ah,
Hemos
claro, en
sido
la sociedad en que vivimos.
un país que ha sido traicionado, ha sido. ¿Me escuchas? No sé si mi señal
Sí,
está bien.
te
Ay, ay.
congelas por momentos. Yo trato de interpretar las ideas porque te congelas y de ahí
Ay,
sigues.
ya. Entonces también implica el contexto cultural, ¿sí? ¿Cómo se ha vivido en los últimos 500 años? ¿Me entiendes? O sea, esto de la, o sea, de cuántas veces, o sea, de la conquista, de las guerras. Y entonces se conecta con ese discurso que es como, no sé si se han dado cuenta, pero es el mismo discurso de siempre. Es el discurso básicamente de la izquierda, ¿no? De la izquierda, donde ya vamos a luchar y vamos a destruir a la derecha. O sea, es lo mismo. Es como el mismo abuso, pero contrario. Y ojo, yo no estoy de acuerdo con ningún partido ni con una línea política, porque me parece que todas son tóxicas. Yo buscaría una línea más neutral donde se trabaje en empoderar a las personas desde sí mismas y no desde que esperen recibir algo de, porque se sienten desamparados. O sea, creo que hay que hacer un trabajo constante. Bueno, no me voy a meter en política, pero volviendo al tema, ese es el
Perfil, solo el
discurso.
perfil.
Claro, ese es el discurso de una persona con poder. Desde herida de injusticia tiene que ver con la venganza. Pero no te dice vamos a vengarnos, no, te dice vamos a reclamar nuestros derechos. Te dice vamos a, no sé, a buscar igualdad, pero lo que está buscando no es igualdad, porque ya hemos visto los gobiernos qué es lo que buscan. Al final hacen lo mismo, sacan a la otra gente y meten a su gente y hacen lo mismo, el mismo abuso. El mismo abuso de robo, de abuso de poder, de negligencias, o sea, lo mismo. O sea, al final, el discurso lo único que sirve es para que genere, como se dice, empatía con la gente. Y eso a ambos lados, a todos los lados. O sea, desde mi punto de vista, y además eso vende, porque a veces te das cuenta que las personas cuando tienen heridas de injusticia, si se sienten chiquitos, siempre se van a ver chiquitos y van a buscar a alguien que, entre comillas, los represente, que sea grande. Y ese grande va a ser mi salvador. Ese grande me va a llevar al... ¿Me entiendes? Están buscando un salvador. Ese es el peligro de tener la herida de injusticia. Ahora, por las conquistas, por todo lo que los peruanos, no solo los peruanos, sino los latinoamericanos hemos vivido. Se da mucho. ¿Por qué se da más en nuestros países? ¿Por qué? Porque justamente nos vemos chiquitos, pobrecitos. No, yo necesito a alguien que me ayude, yo necesito un salvador. Y ahí aparecen estos que representan a la herida, que tienen la parte revolucionaria, no la sumisa, sino ves que se van al otro polo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a dar lo que tú mereces, lo que te quitaron, ¿ves? Vamos a vengarnos de esos. Elitistas, de derecha, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, es un peligro también. Por eso es importante que la gente empiece a sanarse, para que no busquen salvadores, porque también puedes buscar el salvador a tu pareja. No, tú me dijiste que me ibas a ayudar y ahora me abandonas, ¿no? Tú me dijiste que me ibas a amar eternamente y es como
Das
nos
la
vemos
responsabilidad a
chiquititos.
otro, pues.
Claro, porque ves que nos quedamos chiquititos. Nos quedamos chiquititos porque hay tanta herida de injusticia, por capaz que fuimos discriminados, abusados, golpeados, y eso, como digo, también desde un tema de árbol genealógico, cultural, tenemos ese chip de que todo el mundo se aprovecha de nosotros, no se han dado cuenta. Ay, Chile nos quitó el pisco. Ay, Chile nos quiere quitar. Ay, ya, ¿y tú qué? O sea, Perú, ¿tú qué estás haciendo? A ver, dime tú. Ya tú agarraste todos tus productos y los pusiste en no sé dónde se tenga que poner internacionalmente para que sepan que son tuyos. No. Y luego estás llorando porque alguien más lo hace. ¿Sí? Entonces, bueno, esta frase del Perú es un mendigo sentado en un banco de oro es totalmente cierta, porque siempre andamos viendo lo que hacen los demás. Y es como, no, es que Ecuador me hizo esto, es que Bolivia me hizo esto, es que Chile me hizo esto, es que España me hizo lo otro. Chile me anda quitando, como parecemos un niño berrinchudo. Chile me anda quitando, Chile me anda quitando. Entonces, yo me hagan de cachetear a la gente, ¿no? Yo digo, oye, o sea, es como, ¿dónde está? ¿Dónde está el, ¿no? Ahí me sale la rabia. ¿Dónde están los encargados? En vez de estar lamentándose, ¿por qué no ponen todos los productos? La hamaca, creo que los chinos estaban patentando la hamaca. A ver, imagínate. A ver, la hamaca la tenemos
Tenemos un
cientos de
montón.
años. ¿Cómo no se
Exacto.
ha patentado? O sea, son cosas que, obvio, es como los países afuera dirán, pues bueno, si Perú tiene, no lo ha patentado, ¿será que no lo quiere? Pues ah, vamos a patentarlo nosotros. Entonces, eso es bien cultural, es bien cultural. Lo mismo nos pasa a nosotros, de repente tenemos cosas, de repente tenemos familia y luego es como... O tenemos una pareja que no valoramos, y luego se va la pareja y es como, ay, ven, se fue, me la quitaron, ay, pobre de mí, cómo sufro. O un trabajo, no lo sabemos aprovechar, no lo sabemos valorar, y luego alguien más viene y obviamente se lo dan porque lo merece, y luego estamos y seguimos, ¿no? Y el tema de la injusticia también tiene que ver con un tema de poca valoración de quién soy. Porque aprendí desde niño que todo lo malo
tema
me
de la
pasa.
autoestima.
Claro, o sea, cuando hay un tema de falta de confianza y autovaloración, hay muchas heridas de injusticia ligadas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y es un trabajo constante. Yo también he tenido un montón de heridas de injusticia. O sea, a mí me han hecho, no bullying como tal, pero sí he sufrido discriminación, donde en no, sí, en el colegio menos, pero por ejemplo, en la época de Fujimori, yo salía a la calle y con mi familia y nos comenzaban a insultar, ¿me entiendes? Y bueno, yo era chibola, entonces a mí me decían algo y yo les insultaba de la misma forma, ¿me entiendes? Porque a ver, o sea, ¿cómo adultos se meten con una chiquilla de 12 años? No tiene lógica, pero ves que cuando tú estás herido te importa un
Buscas al más
rábano.
débil.
Te importa un rábano si es una niña, es un niño, ¿me entiendes? Tú vas y atacas nomás. Entonces, pero eso se va construyendo. Entonces, yo cuando me di cuenta y dije, ¿por qué tengo esto? Dije, no, yo tengo que sacarlo porque no me voy a andar peleando con todo el mundo, ¿me entiendes? No voy a ir en la calle que cualquiera que me diga algo. Y claro, me ven como jalada y ya te ponen apodo sin que tú le hayas permitido y te cambian el nombre, te ponen apodo. Y eso lo he tenido que trabajar muchísimo para que no me afecte. Porque a mí
Claro.
me afectaba. ¿Por qué? Porque he sufrido discriminación en algún momento. Eso hay que trabajarlo, porque si no, cada vez que alguien me dice, ay, chinito, chino, yo voy y le meto un cachetadón, si no lo hubiese trabajado, ¿me entiendes? Pero como ya lo tengo trabajado, en algunos casos lo ignoro totalmente, como yo no soy, me llega. O en algunos casos, si tengo que hablar con la persona, le digo, por favor, si no te acuerdas de mi nombre, pregúntame. No me gusta que me pongan apodos, así que gracias. No, pero es de cariño. Te estoy diciendo que no me gusta, gracias, ¿no? Porque a veces se molestan también, se molestan. Ay, ¿por
La
qué?
importancia
Porque
también de la
no.
comunicación asertiva, pues.
Claro, por eso te digo, pero esa comunicación viene de la rabia.
Y claro, pero la has ido aprendiendo, porque
Obvio.
obviamente que si no trabajas en este tema de la terapia, de la autosanación ya, de la sanación en general, no la auto, el tema de la sanación, no vas a poder tener las herramientas necesarias para poder, que en algún momento te dé. Deje de incomodar determinada situación. En este caso, tú dijiste el tema de la discriminación, ¿no? Y que
Claro.
tengas las palabras adecuadas, te comuniques correctamente, porque tranquilamente lo
Sí.
mismo que le has dicho se lo puedes haber dicho gritando y con una que otra lisura
Claro.
más.
Claro, eso fue hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Pero
Claro.
ya yo dije no, porque, o sea, estoy haciendo lo mismo que me están haciendo y al final, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces yo tuve que trabajar mucho en eso y entonces sí, pero como te digo, hay personas que son bien, como por así llamarlos, bien, no sé si conchudas o desconsideradas, pero es como. Pero ay, pero ¿cuál es el problema? Si te lo estoy diciendo con cariño, ¿no? Entonces, también pueden generar las de injusticia, porque de repente tú de niño no te gusta el apodo que te pusieron tus padres o tu familia y te tienes que tragar esa rabia. Y luego la gente en la calle te ponen apodos o los amigos te ponen apodos y eres incapaz de decirles, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me digas así. Eso también genera herida de injusticia, porque no, no, y cuando les dices que no, peor lo hacen, ¿no? O sea, es como hasta qué punto también las personas somos
Un
poco
niño terco, ¿no?
consideradas y poco respetuosos con los demás. En algún momento creo que en mi clase de Muay Thai, pues mi profesor me comenzó a decir, ay, China, China. Y yo volteo y le digo, mi nombre es Eiko. Y al poco rato, no, ay, China. Y yo le dije, ya te dije cómo me llamo y si no te acuerdas, pregúntame, por favor. Ay, pero ¿por qué no te puedo decir China? No, no me gusta. ¿Pero qué tiene de malo? No me gusta. Y luego me volvió a decir y yo agarré y le dije, ¿me has entendido o tengo que hablar con o tengo que hablar con tu jefe por lo que estás haciendo? Porque a mí me parece una falta de respeto. Y yo a ti no te doy confianza, le dije. Entonces se quedó callado y de ahí ni me decía nada. Yo prefería que no me diga nada a que me ponga un apodo. Pero ves cómo es
Claro.
a veces también la sociedad es así, o sea, también es como, o sea, hay que empezar a poner límites porque puede parecer así tan simple y tan, un ejemplo tan como banal y simple, pero tú no sabes lo que la otra persona ha vivido en su infancia, tú no sabes que esa palabra puede detonar alguna herida, algún sufrimiento, algún dolor, o simplemente no le gusta o le incomoda. Entonces es importante eso, ¿no? O si le vas a poner un apodo a alguien, así sea de cariño, pregúntale, oye. No sé, si te digo gordito, gordita, lo que fuese, ¿te molesta? Si te dicen, no, no, tranquilo, me gusta. Ah, ya, entonces te digo, ¿no?
Claro.
Pero no, 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 no pasar ese límite, ¿no? Porque son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero pueden afectar sobre todo en los grupos o esto
¿Verdad?
de a veces la dinámica, ¿no? La dinámica en el trabajo, por ejemplo. Ay, sí, que esta es muy lenta, ay, sí, que esta se anda equivocando, qué sé yo. Entonces también eso puede generar esa sensación de incomodidad, de no sentirme parte de. Hay que tener como bastante empatía. Pero la empatía es el resultado de un trabajo emocional, es el resultado de sanar las heridas. O sea, la empatía no se da porque sí, nací empática, ¿me entiendes? Se da justamente porque yo voy sanando las heridas y entiendo que el otro merece el mismo respeto que yo merezco. Entonces, si yo me valoro, voy a valorar al otro. Pero si a, no me valoro, me da igual todo, probablemente yo también le haga al otro lo mismo. También lo humille, también lo insulte, también lo critique, también lo maltrate, también lo rechace de una forma grotesca, también. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todos los vínculos que tenemos son un espejo de cómo estamos por dentro. Así que también una forma de observarse es cómo están mis relaciones en la actualidad. Con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mi pareja si es que tengo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo me siento yo con
Con todo
ellos?
nuestro entorno en general.
Los más cercanos sobre todo, ¿no? Los más cercanos sobre todo, ¿cómo me siento con ellos? ¿Sí? ¿Me puedo comunicar? ¿Puedo expresarles lo que me pasa? Observar, observar todo el tiempo. Y en la medida que nos demos cuenta de que esta herida está, podemos trabajarla y nos va a llevar a un estado de tranquilidad y de paz. Y también como a observar las injusticias, por así llamarlas, desde una amplitud más grande y no solamente cerrándonos en lo que nosotros creemos, sino también preguntando, preguntando, ¿no? Mira, yo sentí esto, explícame qué fue lo que pasó, ¿no? O tu comentario me hizo sentir esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que más he visto como de constantes en mis coaches es la falta de comunicación. Es como me quedo con lo que creo que sentí o vi o viví. Ya, pero yo siento que no
Es
me
que lo
quiere.
guardamos.
Ya, pero ¿lo verificaste? No. Pero es que mira, hizo esto y lo otro. Yo le digo, ya, pero ¿le preguntaste? No, es que se supone es que es obvio. No, nada es obvio. Porque tú estás con tu mapa mental. El otro tiene otro mapa mental. Lo que para el otro es algo normal, para ti puede ser algo. Algo que te fastidia. Entonces, pregúntale. Entonces, siempre es bueno verificar que esto que me genera rabia, que me parece injusto, puedo verificarlo, puedo verificarlo. Una vez verificado, ya verifiqué y sí, es injusto. Por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, es que le subieron a todos, son lo menos a mí. Y yo lo verifiqué con mi jefa. Y eso fue injusto. Y le digo, ya, una vez que tú tienes la injusticia, tú puedes reclamar y decirle, ¿cuál es, o sea, cuál es el motivo por el cual? No, fue un fallo de contable. Ok, he recibido 2 meses menos que mis compañeros. ¿Cuándo me van a reintegrar lo que no me dieron? No, es que como fue un fallo contable y eso ya no está en el presupuesto, ya ahí sí puedes reclamar, puedes llamar al Ministerio de Trabajo, a quien tú quieras. Puedes negociarlo primero con ellos, pero si no se da, en algún caso a una coach le pasó eso, que no le querían porque ya había cambiado el presupuesto. O sea que 2 meses no le habían pagado un bono. Entonces yo le dije, bueno, legalmente tú puedes hacer algo, pero ya es tu decisión. ¿Por qué? Porque entonces también tienes que ver los pros y los contras, ¿no? Si es una empresa que luego va a usar eso para condicionarte el contrato de trabajo, porque así son las empresas a veces, tienes que ver qué te conviene. Trabaja tu rabia en terapia y si ves que, bueno, me queda un año más porque no me parece esto, porque me parece muy malo. También pones un límite, no me voy a quedar en una empresa donde yo me siento que se han aprovechado de mí, me han hecho trabajar y no me han pagado algo que prometieron pagarme. Pues también tiene que ver con qué merezco yo, porque cuando trabajamos herida de injusticia y vemos que hay una injusticia, verificamos que hay una injusticia, luego viene cómo lo resuelves. Porque si tú ves la injusticia y al final dices, bueno, ya no importa, tú misma estás creando que eso vuelva probablemente a ocurrirte.
Exacto.
Entonces, ya con conocimiento, la próxima vez que te ocurra, ya no es, por así llamarlo, ya no eres víctima, porque sabes que podría ocurrir.
Adrede ya.
Entonces ahí es como, ¿qué mereces tú? ¿Mereces realmente lo que estás pidiendo? ¿Quieres justicia? ¿Mereces esa justicia o no? Y otra cosa que tú decías, ¿no? Esto de la zona de confort, claro. Justo conversando con una amiga, hablábamos un poco de esto de la libertad, ¿no? Que en la medida que
Ya.
uno va trabajando su ser, vas liberándote pues de las creencias limitantes, los patrones de conducta, del miedo heredado, y cada vez vas ampliando y vas expandiéndote, por así
Tu
decirlo.
zona de confort. Ajá.
Pero a veces ocurre que puedes entrar en un conflicto interno de así como ¿qué hago con esta libertad? Porque también la libertad nos invita a ser responsables. Porque si tú eres libre, siempre somos libres, solo que nos agarramos de creencias inconscientemente. Luego, cuando las concientizamos, ya es una decisión. Pero nos agarramos de creencias y de patrones tóxicos porque, de alguna manera, como tú dices, los conocemos y de otra manera podemos justificarnos con que, ay, es que ves que a mí me hicieron esto de niña, ves que, ¿me entiendes? Podemos justificarnos. Pero cuando ya eso no lo tenemos, toda la responsabilidad de lo que elijamos en la vida cae en nosotros. Y eso nos puede generar mucho miedo, porque estamos saliendo de lo conocido, no solamente de nosotros mismos, sino del clan. Si el clan ha vivido todo el tiempo esclavizado a los patrones sociales o a los patrones familiares, y yo decido liberarme, y antes nadie lo ha hecho, entonces, ¿hacia dónde voy? Si no tengo un registro de cuál es el camino, es yo empezar a hacer el camino. ¿Y
La
cómo lo hago? Y ahí
responsabilidad.
aparecen todos los miedos, ¿no?
Claro, de
Entonces
hecho que
también
sí.
es parte del proceso, del proceso, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento en ayahuasca, a mí me trabajan mucho el eliminarme los patrones desde la parte energética, al punto que yo no me podía parar. Es como si me hubieran quitado todo lo que me sostenía en el cuerpo. Mi cuerpo no se podía parar. Y yo renegaba con estos seres maravillosos y decía, ¿qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? No, es como, no veía nada, es como, no veo nada. Y me dijeron, ya eres libre. Y yo, ¿pero libre para qué? No veo nada, no hay nada. ¿De dónde me agarro? ¿Cómo empiezo? Y yo entré como en crisis, ¿no? Como, no, devuélveme algo, devuélveme un trauma, devuélveme algo, ¿de dónde agarrarme? ¿Me entiendes? Un punto de partida. Y ahí aparece un ser,
Devuélveme un trauma.
sí, y ahí aparece un ser y me dice algo así como, porque yo me sentía en el vacío total, o sea, es como, claro, si no tienes nada donde agarrarte, estás en el vacío, ¿no? Pero tienes libertad. Entonces el ser maravilloso me dijo, ¿no? Eiko, te hemos quitado todo para que a partir de ahora tú puedas crear todo lo que tú quieres. Porque entonces, para crear todo lo que tú quieres, tienes que soltar lo que ya tienes. Y ya te hemos quitado. Y yo como, ah, era para eso. O sea, ¿puedo crear todo lo que yo quiero? Sí, puedes crear, claro, en la parte energética. Luego, cuando ya regresé, volví a agarrar todos mis traumas y decir, no, todavía no, de acá un tiempo. Todavía no, de aquí a unos 15 años lo suelto, ¿no? Pero es así, porque claro, puede ser muy abrupto, de luego te quedas. Porque se rompen las lealtades con la familia, también el tema
Es
de
verdad.
pertenecer, no pertenecer, el sentirme parte, no sentirme parte, ya de repente no entiendo ni siquiera lo que están hablando, ya no conecto con lo que están sintiendo. Entonces también
No
es un
comparte
proceso.
ciertas cosas en general.
Sí,
Uy,
sí,
me fui,
sí.
creo.
Sí.
Ah, listo. Mira, qué interesante esta reflexión sobre el tema de asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que como ya para cerrar, porque nos está ganando la hora, hemos visto las cinco heridas de la infancia: abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia, y creo que todo parte de observar, de autoconocernos y tomar acción. ¿No? Tomar acción y bueno, lo último que mencionaste, lo del tema de las responsabilidades, ¿no? Porque vamos a tomar acción para sanar esas heridas, para ir curando todo lo que nos está de alguna manera obstaculizando a crear esa vida que queremos, esa vida que merecemos, ¿no? Y es responsabilizarte, ¿no? Porque después vas a llegar a un punto, me pareció súper valioso eso que dijiste, claro, tienes todas las libertades, ya te sanaron y tú tienes que decidir hacia dónde ir porque tienes todas las alternativas. Ahora no puedes decir, no, es que toda la vida se hizo así. Esa es una frase que detesto. Toda la vida se hizo así, ¿no? Yo lo detesto, la verdad.
Sí.
No, o mi familia siempre ha hecho esto así, ¿no? Entonces, ya no. Tienes tú la libertad de decidir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer. Y todas las miles de preguntas que se pueden suscitar, ¿no? Qué lindo. Espero realmente puedan tomar acción al observarse. Si tienen dudas sobre cómo funciona, abajo el número bueno, el rostro de Eiko está el número de Eiko. y pueden contactarla, escribirla, buscarla en todas las redes sociales. Si tienen la excusa, porque a veces pienso que esa excusa de, ay, no tengo tiempo o no tengo dinero, Eiko tiene bastante contenido, tiene podcast, tiene en el mismo canal de YouTube, más bien si no nos está siguiendo, por favor, en este momento, tiene también en Instagram, en Facebook, en un montón de canales tiene bastante contenido. Entonces, en el podcast le ponen play, mientras están haciendo sus cosas, pueden ir escuchándole. Porque creo que mi perrita está ladrando.
Quiere expresar su rabia.
Por supuesto, por supuesto.
Dice, ya, Silvia, termina para que juegues conmigo.
Es posible, no lo sé. Sí. Pero no,
yo ya entendí, capté el mensaje.
Linda estas cinco sesiones en la cual nos ha servido como un poquito más para observar a nosotros mismos, ver de qué manera podemos ir mejorando como personas y evitar llegar a que nuestro cuerpo exprese estas heridas a través de las enfermedades, ¿no? Evitemos que lleguemos hasta ese punto, ¿no? Trabajemos, aunque ya estoy bien de salud, no tengo ningún mal, igual podemos seguir trabajando para evitar, trabajemos en la prevención. Eso creo que es el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Porque sí. Si estamos bien, nuestro entorno va a estar bien. Entonces, muchísimas gracias, Eiko, por estas cinco ediciones. En la siguiente edición viene tema nuevo. Sí. Así que vamos. No se olviden de estar atentos a las redes para seguirnos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Está Rocío, está Patti, América. Muchísimas gracias a los que nos escribieron por el chat.
Así es. Y bueno, la próxima semana tenemos, para que se preparen y lo agenden, por favor, vamos a hablar sobre el duelo, las pérdidas, la tristeza. Así que si han perdido a alguien en pandemia, si sienten que no han hecho el duelo de algún familiar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan replicarlo en sus casas, y que si pueden tener una vela a la mano y disponible la otra semana sería fantástico, así podemos hacer el ejercicio juntos. Y nada, como dice Silvia, lo importante aquí es empezar a responsabilizarnos, a saber de que lo que hemos vivido es parte del proceso evolutivo, es parte del aprendizaje que hemos venido a tener aquí en este plano, que todo al final es perfecto porque nos lleva justamente a la comprensión y al entendimiento, si así lo queremos ver, porque es también parte de elegir el significado que le queremos dar a la vida. Y bueno, están cordialmente invitados la próxima semana y a seguirnos en las redes. Y también a sugerir temas, pueden sugerir temas, por ahí que se nos escapa algo y ustedes sugieran algo que no quedó claro. Sí, así que muchísimas gracias, gracias Silvia, gracias Yoshiko.
Antes de que cierres, próximos talleres, Eiko, próximos talleres.
Tenemos el retiro el 17 y 18 de septiembre, vamos a salir a Huarochirí nuevamente, ahora van a ser 2 días. Va a estar buenísimo, vamos a trabajar los 4 elementos, sanación, estimulación de la glándula pineal, apertura del tercer ojo. También trabajamos justamente el tema de los ancestros, cortar los vínculos karmáticos y muchas cosas más. Así que pueden escribirnos, pueden escribirme para darles mayor información. También vienen talleres virtuales, voy a estar sacándolos a partir de la próxima semana, van a estar súper económicos para que puedan acceder. Estos talleres van a ser cortitos, más o menos de una hora y media.
No tengan excusas.
Una hora y media de información, y vamos a ser bastante, bueno, dinámicas, ¿no? Lo importante, más allá de la información, es que ustedes lo sientan en el cuerpo y puedan liberarlo. De eso se van a tratar, así que ya estamos ahí alineados. Muchas gracias, Abuelo Fuego, por la energía de hoy. Miren, miren qué lindo, qué hermoso está. Así que muchísimas gracias, siempre, siempre acompañándonos. Limpiamos la energía, y a los que están sintiendo la conexión con la energía solar que ha bajado desde el 8, desde el lunes, tomen mucha agua y descansen, porque la energía va a estar fuerte hasta más o menos la quincena de meses. Así que descansen. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.